estamos de regreso, comenzando la tercera hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Le recordamos que tendremos a las tejedoras, las mujeres responsables de este gran trabajo que se expone en los diferentes municipios, pero particularmente ha sido muy elogiado el de Zapopan, los cielos tejidos, que además representan las banderas de las selecciones que juegan aquí en Guadalajara. Ya nos explicarán cuánto tiempo les llevó a hacer esos cielos tejidos, cuántas mujeres participaron, y bueno, son de presumir, y así ha pasado en las redes sociales, están a la vista de todo el mundo.
De hecho, vi unos videos en uno de los pilares donde están estos tejidos también. No sé si es exactamente ahí, si no, pues alguien que me corrija, porque no he tenido tiempo de ir a Zapopan. Hay una bandera coreana y los jovencitos que les gusta la cultura K-pop van y se toman muchas fotos ahí. Y recientemente una niña se encontró unos coreanos que se tomaron la foto con ella, pero fueron tan amables de usar una bufanda coreana, se puso una bandera, la niña se puso a llorar de emoción. Entonces el cielo tejido está siendo un centro de atracción para los visitantes que van y buscan su bandera. Eso es de lo más interesante.
Pues muy elogioso este trabajo. Bueno, se comunica Rosa Cárdenas para felicitar al programa por toda la información diaria. Dice que además le dimos un regalo con la efeméride del día de hoy. Un 10 de mayo sus hijos me llevaron al concierto de Paul McCartney. Así es de que pues recuerda ese episodio con mucho cariño y hoy celebra la efeméride musical. Rubén Villa, la efeméride de lujo, viejos recuerdos. Él dice que le vamos a ganar a los coreanos con aventar el balón arriba. Buen ambiente futbolero hay en Guadalajara. Creo que ha destacado de las tres sedes, creo que ha destacado como la más organizada, con mucha participación de la gente, porque los tapatíos se apropiaron de la fiesta del fútbol.
Sí, y en todos los eventos que ha habido, pues bueno, las cifras han sido en este caso positivas, con excepción de esos incidentes que hemos estado mencionando, ¿no? Que bueno, son, digamos, aislados y que no van a empañar la fiesta.
Que han sido, digamos, menores en relación a todo el mundial. Yo te lo decía, creo que si usted quiere vivir el mundial, tiene que salir a la calle, ir a donde hay espectáculos, a donde hay actividades culturales, estar en el espacio público. Ayer había, te decía, muchísimos jóvenes sabiéndose las canciones de Maná, pero también personas adultas mayores, hasta en silla de ruedas, que iban acompañadas de su familia. Fíjate que cerraron las calles transversales que te llevaban a la Minerva, entonces... De donde está este jardín de la media luna, aquí enfrente de Sania, tenías que rodear hasta llegar casi a los arcos. Algunas personas se metieron por donde está el Fiesta Americana, porque sí había vallas, pero estaba un poco relajado, y por ahí hubo oportunidad de meterse y salir directamente a esta zona. Me parece que tienen que cuidar mucho el asunto de las salidas, lo que te platicaba, la escalera que está justo ahí en el estacionamiento de Burger King se convirtió en la salida para muchísima gente, pero en algún momento pudo haber sido riesgoso.
Sí, un desfogue lateral, y se ayudan incluso a ellos, ¿no? Para rápido mover a las personas.
Bueno, y toda la zona, esta zona de Avenida México, las calles paralelas a la Minerva, Avenida Vallarta, estaban llenas de automóviles. Pues los automovilistas dejaron estacionado su vehículo en Galería del Calzado.
¡Y error!
¿Qué crees que pasó?
Pues que los encerraron.
Los encerraron. Cuando regresaron, que terminó el concierto, pues estaba toda la Galería del Calzado encadenada.
Y ni modo.
Para que tome sus precauciones y piense hacer lo mismo para el concierto de Alejandro Fernández, pues mejor váyase en Uber.
Sí, o busque otra alternativa.
En taxis amarillos, como usted quiera.
Los guardias no se la piensan, ¿eh?
Sí, no, los dejaron encerrados, pero bueno. Nacho García, felicidades por la efeméride. Cada día me sorprenden más. Él dice que está haciendo trabajo en casa, con obviamente casa llena. Jesús Martínez, felicidades por la efeméride, muy bonita. Jesús Alberto González también se comunica para felicitar a Mercedes por el trabajo el día de hoy. Quiero agradecer al DIF Jalisco porque ayer sin cita me atendieron y me dieron mi credencial por discapacidad. Pregunta Juan Antonio Vázquez si trabajará el día de hoy la Profeco. Pues hay día de asueto, pero quienes vivan nada más en la Ciudad de México.
Sí.
O sea, si se trata de una dependencia federal, no es en todo el país.
No. Ellos, por ejemplo, aquí tienen que trabajar con normalidad. Hablamos de las delegaciones del IMSS, del ISSSTE, no sé, por tomar ejemplos, ¿no?
Dice Ana González, este es un asunto de una empresa de medios de comunicación que no... Bueno, no tenemos la certeza, Ana González, de que sea así, de confirmar esta información. Y bueno, pues así la vamos a dejar de este tamaño, ¿le parece? Bueno, Salvador Jiménez, a mi hija le piden una CURP certificada. Una CURP certificada, ¿dónde la saco y qué debo tener para obtener este documento?
Solamente que la descarga de internet de la plataforma de la CURP. Arriba a la derecha tiene que venir en letras pequeñas una microimpresión que dice CURP certificada. De no ser así, acérquese al registro civil porque falta que la documenten y la contrasten con RENAPO. Eso es nada más teclear unas cuantas cosas en la computadora, es rápido, pero vaya al registro civil.
Agustín Rufín, requiere sangre de manera urgente para Leonardo Díaz Martínez, que será operado del riñón en la clínica 3 del Seguro Social. Si tiene alguna duda sobre, digamos, esta solicitud, por favor comuníquese con él al 3313-003570. 3313-003570, sangre de cualquier tipo.
Bien, nos dice, por ejemplo, este mensaje: buenas, super el concierto de Maná. Y pone observaciones para mejorar, sobre todo, sí, dice, error, papás con niños, que lo consideren.
Cierto.
Dice, la introducción de botellas de vidrio, las cuales daban al suelo y a la salida, pues las pisábamos con el riesgo de una cortadura.
Cierto, la gente estaba tomando cerveza tanto en lata como en botella de vidrio.
Y lo que apuntaba tu sugerencia de que se mejore la salida, dice, gente sofocada que no hallaba cómo salirse.
Exacto. Entonces, ese punto sí es peligroso, así es de que mucha atención a Protección Civil y bomberos, porque... ¿cómo sales?
Y los organizadores, al final ya se terminó todo, ¿no? Que permitan que las vallas se abran por los laterales y no haya una contingencia en adelante. El siguiente concierto, yo espero que mejore la situación.
Sí, son ajustes pequeños.
Mínimos, sí. Sí. Dice Lourdes en su mensaje, me perdí la primera media hora del programa, pero me imagino que la licenciada Griselda se fue del concierto directo a trabajar, dijo que estoy a 3 cuadras, o sea que si venías en vivo.
Sí, casi, casi. Creo que el día que fui a la Arena Coliseo me dormí como a la 1 de la mañana. Uh-huh. Y ayer, como a la, sí, no, ya tarde también, casi a la 1.
Ahí está. Por ejemplo, dice acá Carla Kelly, ¿me pueden decir a qué teléfono llamo para el camión de la lucha libre de los martes?
El martes de...
Pero no hay camión, no lleva camión, no, ¿sí?
No sé a cuál se refiere, le preguntamos a Martín y con mucho gusto le decimos, ¿tienes por ahí la entrevista que le hacemos a una de las seguidoras, del grupo Maná? Ella... venía desde Tabasco, nada más al concierto.
Desde Tabasco.
También entrevisté a otra persona que venía de Michoacán con su hija. Andaban por la zona y dijeron, pues nos quedamos. Y también este grupo de mujeres, amigas, personas adultas, que han escuchado a Maná, le reitero, desde que era Sombrero Verde, hace 30, 40 años. Se sabían todas sus canciones, me platicaron la historia de cada una de ellas. Y además estuvieron, fíjate que como la alegría de la vida no depende de la edad. Uh-huh. Estas mujeres estaban contentísimas, se habían ido en grupo, se quedaron en el concierto, al concierto completo y disfrutaron, uh-huh. Disfrutaron lo que se les ofrecía en este caso.
Y de esta señora de Tabasco, que ya tengo el video que vamos a escuchar enseguida, yo sigo sorprendido porque en los demás estados del país tienen unas ganas de venir a Guadalajara y te lo cuentan así, cuando yo he estado afuera, de repente, ¿de dónde viene? ¿De Guadalajara? No, Guadalajara, precioso, y no te lo pintan, uno como está tan acostumbrado a lo que hay. Pues no dimensiona el tamaño de la ciudad en la que estamos, ¿no?
De particularmente de Jalisco y de Guadalajara al mundo, pues nos va a abrir puertas extraordinarias. Te decía que en la Arena Coliseo entrevistaba a un hombre de Tamaulipas que estaba fascinado. Uh-huh. Decía, no había venido, nunca había venido, pero estoy fascinado y seguro de que regresaré con mucha frecuencia.
Así
entonces
es.
Dices, pues muy bien.
Sí, muchas gracias. Vamos a escuchar entonces este fragmento de la entrevista con esta, pues, seguidora del grupo Maná, que vino desde Tabasco nada más a escuchar a su grupo favorito.
Señora, buenas noches, ¿cuál es su nombre?
María de Lourdes Pérez.
Me dicen que viene de Tabasco nada más al concierto.
Así es.
¿En serio? ¿Entonces sí es súper seguidora?
No, sí, o sea, siempre me ha gustado, es un grupo que mi familia marca como cierta historia. Y es muy padre, ¿no? O sea, venir al ambiente, a todo el festejo, vale la pena.
¿Cómo lo ha visto?
Bien, bien. Definitivamente, pues es un evento familiar, así se siente el ambiente como tal. Y bueno, una pequeña anécdota. Yo tuve niñas de intercambio internacional en casa y hace unos años fui a visitar una Islandia. Y le digo, sigues hablando muy bien el español. Le digo, ¿cómo le haces? Y me dice, mamá, sigo escuchando a Maná.
Qué impresión. ¿Cuántos años tiene escuchando?
Yo creo que más de 30. Sí, más de 30 años.
O sea, muy joven.
Sí. Así es.
¿Qué le ha parecido la organización, el ambiente, la seguridad?
Todo eso muy bien. Creo que nada más lo que comentaba anteriormente, ¿no?
Porque ya se hubiera gustado más baños.
Sí, porque es mucha la gente y se requieren muchos baños. Entonces hace calor y pues siempre el estar tomando líquidos requiere uno de ir al baño.
¿Cómo se enteraron del concierto?
Bueno,
pues ahí está, es solo un testimonio. Por supuesto la entrevista es más grande, también la del grupo de mujeres es fabulosa. Sin embargo, fíjate que no traía el micrófono inalámbrico, y es muy difícil que se entienda incluso la conversación. Entonces la dejamos de ese tamaño y nada más como testimonio de que la gente dijo que la organización estuvo bien, que la seguridad estuvo bien y que el concierto estuvo espectacular. Así es de que gente de diferentes estados del país viniendo a Guadalajara por estos eventos que se presentan, y no hay que desaprovecharlos. Ojalá se hiciera un concierto cada, no sé, 2 meses, pero bueno, no es tan seguido, así es de que el público se ha portado bastante bien.
Además, mueve la economía, eso también
mueve,
es importante.
La economía, o sea, la gente consume.
Ellos vienen de otro lugar, entonces gastan en hotel, comida, rentan carro, van y compran. Bueno, muchos de ellos se llevan de todo, ¿no? Van a las plazas, centros comerciales, van a centro joyero, se abastecen y se regresan a su lugar de origen, así que pues ahí está también esa parte económica que no se
nos
puede pasar.
Ayer estaba viendo un video de la chef Yuna. Ella es influencer, tiene más de 2 millones de suscriptores a través de su cuenta de YouTube, y estaban con don Salvador Sainz, el de las tortas locas del mercado San Juan de Dios. Usted ya lo conoce porque es un personaje que tiene muchos años en la, digamos, en la historia de Guadalajara. Bueno, pues allí estaba un coreano ayudándole a preparar tortas locas.
Vale,
y
María,
ya le decía, ponle mucha carne, ponle 3 cucharadas de caldo, ponle mayonesa, lechuga, a la plancha, la volteas, y fascinados. Y así hemos estado viendo historias pues de la gente que está compartiendo su experiencia en el mundial.
Muy bien, pues vamos a continuar con más. Antes vámonos a las portadas y la bolsa informativa para regresar después con el reporte de José Luis y luego la entrevista.
Estas son.
Vámonos al reporte de José Luis Jiménez Castro. Huicho, ¿cómo estás? Adelante.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy juega México. Mucha gente en la calle con sus camisetas verdes. Es impresionante ver cuánta gente hoy se ha vestido, se ha puesto la del tricolor. Así que bueno, ojalá y gane México. Fíjate que ahorita que estaban platicando lo de los estacionamientos, yo ayer que llegaba al programa de Punto y Seguido, era poquito antes de las 7:30 más o menos, mucha gente, aparte de que dejó su vehículo ya enfrente en la Galería del Zapato, otros se estacionaron en Plaza México y de ahí se vinieron caminando. Era muchísima gente habrán caminado las 4 o 5 cuadras para llegar a la Glorieta Minerva, y el regreso seguramente fue igual. Y justo en el momento en que la gente iba saliendo, justo más bien que iba llegando, yo también iba llegando al programa, en fin, la selección mexicana de fútbol pasaba frente a nuestras instalaciones. Estoy hablando de las 7:30 de la noche aproximadamente, un poquito más, poquito menos, y me di a la tarea de contar cuántos vehículos están escoltando a los 2 autobuses de la selección mexicana. Bueno, un autobús es de los jugadores, entiendo que el otro autobús es de la FIFA y trae a periodistas acreditados. Independientemente de muchísimas motocicletas que van adelante de la Policía Vial, de la Policía de Guadalajara, de la Policía del Estado, son muchos los vehículos que acompañan a la selección precisamente cuando van a la cancha o cuando van al hotel de concentración. Ayer, como a las 5 de la tarde, iban a la cancha, y como a las 7:30, poquito antes de las 8, ya iban de regreso al hotel de concentración, ahí en Midtown, ahí en Colomos y Avenida López Mateos, que por cierto, a partir de las 3 de la tarde, quedó cerrada la circulación. Creo que hoy va a ser exactamente igual en esa zona de López Mateos y la calle Colomos. Bueno, eso era algo de lo que se escuchaba, a ver si se alcanza a percibir, porque me puse a contar las patrullas que venían escoltando a la selección. Así se escuchó la presencia. Mira. Bueno, ahí empecé yo a contar cuántos eran. 1, 2, 3, 4, luego sigue el autobús, luego sigue el otro autobús, luego siguen 2 camionetas panel, y luego más y más patrullas de la Guardia Nacional, de la Policía Estatal, otros vehículos no rotulados como policíacos, pero que seguramente traía aquí gente de la delegación de la FIFA, en fin, es todo lo que se escuchaba ayer. Y luego la gente empezó a sonar los claxons, al darse cuenta que era la selección mexicana, empezó a sonar los claxons de sus vehículos, y se puso un ambiente muy bonito, tan solo por segundos, en lo que pasaron ahí frente a sus oficinas, Avenida México, se fueron toda Avenida México hasta la Avenida López Mateos, dieron vuelta a el hotel, y seguramente esto será hoy, ocurrirá también, cuando la selección mexicana vaya al estadio de fútbol, cuando se dé comienzo el partido, así que hay que estar muy al pendiente. También por otro lado quiero comentarles que hoy la ciudad está bastante, bastante tranquila, hoy la vialidad está un poquito más relajada, López Mateos, Lázaro Cárdenas, incluso Avenida Vallarta, que sí tiene todavía cierres a la circulación, yo diría que bastantes, pero puedes pasar por la lateral, te puedes meter por la lateral y salir allá por la zona del Hotel Fiesta Americana. Y también recordarles que los operativos de alcoholímetros van a continuar. Digo, si usted se piensa poner chachalaco esta noche con el triunfo de la selección mexicana 4-0 sobre Corea, bueno, le advierto que hay alcoholímetros en varios puntos de la ciudad. La policía vial continúa con los alcoholímetros y le pueden detener su vehículo para que lo piense dos veces antes de ponerse hasta atrás. Pues mi querido Víctor Gris, ese reporte que te tengo, gracias, muy buenos días y por supuesto, gane México.
Bien, José Luis, gracias por la información y pues sí, vas a ir a la Minerva, supongo, ¿no? Ya te,
sí, claro,
te veo las ganas.
Desde tempranito voy a andar, mi querido Víctor.
Bueno, gracias, ahí te vemos, Huicho.
Ahí nos vemos. Sí, hasta luego. Gracias, buenos días.
El reporte de José Luis Jiménez Castro.
Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos a nuestra entrevista.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bien, pues qué orgullo recibirlas ante estos micrófonos de Notisistema y Radio Metrópoli después de que le han dado la vuelta al mundo con estas imágenes de Cielo Tejido. Así es de que bienvenidas Lorena Ron y Lorena Velasco de Cielo Tejido. Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes.
Ahí está. Gracias, Víctor. Está colocando un segundo micrófono. Platíquenos cómo les ha ido. Ha llamado muchísimo la atención, sobre todo el Cielo Tejido que hicieron en Zapopan. ¿De qué se trata para la gente que no lo ha visto?
Es una intervención que se colocó para el Mundial y mide de largo 220, lo que es todo el andador, y de ancho 8 metros y medio. Uh-huh. Y es alusivo a los países que van a venir a Guadalajara. Mi mamá, que está aquí, es la que hizo el diseño y les puede contar más al respecto.
Bueno, lo hicimos pensando en unir las nacionalidades que iban a estar presentes en Guadalajara, y así se pensó en hacer una serpiente que fuera recorriendo los países y cambiando de piel conforme fuera pasando por los colores de la bandera. Como sabemos, es bien importante para las personas que vienen de otros países ver reflejado su bandera, les emociona muchísimo. Entonces eso es lo que quisimos reflejar, que las personas se sintieran cobijadas con sus colores en esa intervención.
La obra en conjunto se titula El Bosque Mundialista, porque cada país tiene su espacio de cielo tejido y un árbol con algunos elementos que representen ese país.
Uh-huh. ¿Cuánto tiempo les llevó realizarlo y cuántas manos participaron para ello?
Bueno, esta vez, como era bastante lo que se iba a hacer y poco el tiempo que teníamos, participaron todo el colectivo. Desde casa tejen su carpeta, la llevan al taller y allí hay otro equipo que hace ya el diseño conforme, como un rompecabezas, vamos armando los colores y se van haciendo las figuras del diseño previo.
¿Y cuánto tiempo les llevó para hacerlo todo?
Empezamos desde enero a tejer desde casa y a armar desde febrero, ¿verdad? Yo creo.
Sí. Un poquito antes tal vez mandamos a hacer las carpetas que ya sabíamos que eran las de México, ¿no? Uh-huh. Los colores de México. Ajá. Se fueron mandando a hacer de que hay que irlas teniendo de reserva, pero en sí de enero a mayo.
Ajá, lo que nos costó más trabajo fue mayo, porque los dos últimos países todavía no se... Había todavía un partido por definir qué equipo pasaba. y que fue Bosnia y República Checa. Entonces,
Bosnia no, mamá.
Ay, perdón.
Congo.
Congo. Ay, perdón, Congo.
No, no,
Bosnia no viene.
Entonces,
aquí.
Entonces, ¿qué banderas tenemos representadas en este cielo tejido?
Por orden de los arcos hacia la basílica sería España, Corea, Uruguay, República Democrática del Congo, República Checa,
Colombia
y México.
Y México por último.
¿Cuántas tejedoras participaron?
Son cerca de 200 señoras entre las amarradoras y las tejedoras. Es un bastante el colectivo. Ya no nada más es de Ixtatlán, sino los pueblos que es Santa Rosalía, San Pedro, Trapiche,
San Andrés,
La Quebrada.
Uh-huh. Lorena, ¿y cómo se les ocurrió hacer esta intervención? ¿Ustedes llegaron a proponerle al ayuntamiento de Zapopan? ¿Fue la autoridad municipal la que los buscó? ¿Cómo fue ese contacto?
Sí, nos contactó varios. Desde el año pasado, algunas personas del ayuntamiento, hasta que se acercó turismo, que nos dijeron, ¿qué les parece si nos proponen algo para ver si yo lo puedo proponer a la vez? Uh-huh. Entonces fue como poco a poco. Yo creo que empezamos en septiembre, octubre del año pasado a hacer juntas y a hacer las propuestas de proyecto y hacer como renders. Y ya de ahí ellos tomaron el proyecto y lo presentaron al presidente municipal y ya de ahí se fue acotando el proyecto.
Sí, el día que se hizo la junta con el presidente municipal y le presentamos el render, le encantó, ¿verdad?
Sí.
Dijo, adelante, aceptado. ¿Qué se necesita? No sé qué, tú fulanito, tú antes.
Ahí les va un cheque.
Sí.
Ojalá.
Nos seguimos esperando.
No es gratuito, ¿verdad? Sí hay un compromiso de pagarles todo este trabajo artesanal.
Sí, es un proyecto que nosotros le llamamos en renta, ¿no? O sea, tenemos las dos opciones en el colectivo, se hace un proyecto que se puede vender o se renta. En este caso, pues el gobierno me dijo, va a ser en renta por el mes y medio que lo vamos a tener y después ustedes se quedan con las piezas. Y así fue el acuerdo que hicimos y que generalmente hacemos con todos los municipios, porque así nosotros nos quedamos con el tejido, se regresa al taller, se separa por hexágonos, por colores, entonces se hacen como así columnas por color. Ajá. Y ya quedan listas para hacer una siguiente intervención, o sea, se reusan los hexágonos tejidos.
Sí. Eso no lo sabía. ¿Cuándo nace el colectivo Cielo Tejido y cuántas exposiciones han tenido?
Bueno, el colectivo nace entre mi madre y yo, mi madre Paloma Ciordia. Adornamos el árbol de fuera de la casa con motivo de las fiestas patronales del pueblo, que es el Señor de la Misericordia en octubre. Y como gustó mucho, pues al otro año hicimos otros árboles, y al otro año, eso fue en 2014, y en el 2016 decidimos ya hacer algo, una sombrita para que cuando pasara la procesión estuviera adornada la calle. Y mi madre dijo, tú y yo solas no podemos hacer mucho, vamos invitando a más señoras que se unan. Nos sentamos en la esquina de la casa, que es frente a la plaza, en una mesita, con muestras de carpetas, hilos y ganchos, invitando a las señoras que pasaban por ahí, que conocen muy bien a mi madre, para que se unieran a ese proyecto que era adornar esa calle. Y así lo hicimos y lo logramos. En esa vez se juntaron cerca de 38 personas, hicimos una calle, al año siguiente hicimos dos, y de ahí ya no hemos parado. Cuando se hace el récord Guinness, se unió el ayuntamiento y más personas, y con tal de romper el récord se unieron más señoras. Y se logró un récord de cerca de 3,000 metros cuadrados en 2019. De ahí se hizo más conocido y una artista plástica de México le gustó nuestro trabajo y nos invitó en el 21 a participar en la Expo Mundial 2021 que se hizo en Dubái, y ahí fue donde también se ganó al mejor diseño de pabellón. Y pues también ahí ya nos hemos ido.
Están presentes
hecho más
incluso
conocidas
en algunos negocios, ¿no? Los vemos en municipios, pero también los vemos también en algunas mueblerías. ¿Estoy en lo cierto?
Sí, no, en expos. Te cuento primero dónde estamos ahorita. Sí. En el Mundial,
sí,
que es justo este mes. Estamos Hay una calle en Cancún para un fan fest, hay una calle en Mérida, hay una calle en Miami y pues el Andador 20 de noviembre y finalmente en el Estadio Guadalajara o Akron, en la última milla está uno muy bonito de 10 por 70 que es mucho más detallado que el que vemos en el 20 de
es
noviembre.
Fue y también estamos maratón. En Andares.
Ah, es la verdad, perdón. En Andares, en Paseo Andares, y adentro de Andares tenemos una intervención con balones de fútbol.
Ya. ¿Quiénes iba a decir que de esta idea de comenzar a tejer una carpeta nacería un proyecto empresarial tan grande y ya conocido internacionalmente?
Sí, pues ahí vamos poco a poco en lo empresarial. Sigue siendo un proyecto muy social, justo porque empezamos al revés. Sí. Yo me uní en el 2021 después de Dubái. Y fue como, mi tarea fue encontrar trabajo para las 200 señoras que ya conformaban el tejido. Entonces comenzó al revés, ¿no? Había ya un grupo de empleados y yo tenía que encontrarles trabajo. Pero ahí vamos consiguiendo más proyectos y aprendiendo a cobrar mejor también. Sí. Porque son muchas las manos que trabajan y es mucho lo que...
Y además porque muchas personas piensan que como es artesanal y es de las manos, es barato.
No.
Y no deben de pensar que esto no es artesanal, es un arte lo que hacemos las mujeres en este proyecto, en estos proyectos que ustedes ven, porque se dejan pedazos de su sentimiento en cada puntada que vas haciendo, depende de cómo andes de ánimo, vas haciéndolo más grande, más chiquito, tu puntada, y eso es lo que percibe la gente también al pasar, al tocar y al ver esos sentimientos que cada persona dejó a través de su tejido.
La gente va a veces exclusivamente a tomarse la fotografía con el cielo tejido y eso es impresionante, ¿no?
Ay, sí, muy lindo todo el recibimiento que hemos tenido por todos los medios, ¿no? Pero principalmente que yo llevo las redes sociales, todos los días es leer de que wow, o sea, ver que la gente se tome el tiempo de meterse al Instagram, de escribirnos de que qué maravilloso, yo nunca iba a Zapopan hasta que estuvieron ustedes, o nunca habíamos esperado nada, FIFA, por favor, volteen a ver así el tejido. Súper bonito todo el apoyo y todo el recibimiento y todas las palabras tan bonitas que nos están llegando después de esta intervención.
Y que además, hablando de artesanalmente, como se desarrolla, es rafia, ¿verdad? No es estambre, es un material más duro que incluso para las manos es hasta doloroso en cierto
sí,
momento.
Así es más pesado trabajar la rafia. Afortunadamente, la fábrica de la rafia ya nos hace una rafia que es más suave, y le pone UV para que nos dure más, o sea, nos tiene chiqueadas también la rama.
Y están ustedes...
Y todo lo que ya se desperdicia, ya que decimos ya este carpeta ya dio todo lo que tenía que dar, las unimos, las juntamos y se las llevamos a la fábrica para que la reuse.
La recicle.
¿Su taller dónde está? ¿En Etzatlán?
Sí, el taller está en Etzatlán, en el centro, justo enfrente de la plaza. Está siempre abierto al público cuando estamos trabajando, ¿no? Que es de lunes a viernes. En la mañana, el turno de la mañana es de 8 a 12 y el turno de la tarde es de 3 a 7. Y entonces ahí están las puertas abiertas y la gente que va a conocer Etzatlán muchas veces se pasa al taller a tomarse foto.
Ahora, ¿cuál es el reto para continuar? Porque he estado visitando varios municipios y me encuentro que hay muy buenas artesanas, pero cada vez menos jóvenes que quieren hacer el trabajo. El tejido es uno de ellos, la artesanía de Ocochal es otra. Entonces, pues ustedes saben, pero hay quien no sabe pues hacer la puntada y no se interesa por el gancho, se desesperan con el tiempo que se tiene que invertir.
Sí.
¿Hay interés en las jóvenes y mujeres de Tlaxcala por seguir o de otras localidades se está interesando? No sé, Agualulco, tal vez, el propio Tala, no sé, sus vecinos, San Juanito de Escobedo.
Sí, bueno, nosotros de hecho tenemos un taller los jueves por la tarde para la persona que quiera enseñarse a tejer. Está una maestra y especialmente se pone afuera del taller, que es en la banqueta, frente a la plaza. Los jueves se sientan a hacer monitos, amigurumis, les enseñan eso, también les enseñan a tejer si quieren hacer carpetas. Y estamos abiertos a la persona que quiera aprender.
El tejido se puso de moda, ¿no? Antes, bueno, yo recuerdo en mi infancia con algunos pueblos que veía, las señoras salían a tejer y hacían estas
chambrisas.
Estas capitas,
sí,
que regresan otra vez y regresan también a grandes ciudades. Entonces, es también terapia, supongo.
Sí, tejer sana, o sea, porque precisamente de ahí fue que resurgió tejer en nuestra familia, los duelos que teníamos y todo. Al tejerlo, cuando terminas una pieza, tu cuerpo segrega endorfinas y hace sentirte bien, y luego dices, bueno, ya creé algo bonito, y te vas haciendo sentir bien y vas sanando.
Y además hacen comunidad con sus propias mujeres. Es como cuando las comunidades, sobre todo femeninas, se acercan al fuego y planean muchas cosas y platican de muchas cosas, y como dice doña Lorena, sanan muchas heridas.
Sí, exacto.
Sí, mientras vas tejiendo vas acomodando ideas también, ¿no? O sea, vas contando en silencio, pero vas dándole forma más a las ideas y, o al problema que traes en el momento. Y justo, el taller se presta para que sea un lugar muy social. También están los niños que van en el turno de la tarde, los hijos de las amarradoras, que tienen ahí su propia maestra para pasar la tarde.
El club de tareas.
Cuidados, el club de tareas.
¿Qué hacen las amarradoras?
Las amarradoras en las mesas vamos uniendo carpeta, con los nudos o hilvanes, para formar el diseño que se hizo en papel. Uh-huh. Entonces ellas, ahí es lo que hacen en el taller, pero como no tienen dónde dejar a sus niños, los llevan al taller, ya se les contrató una maestra para que esté con ellos haciendo la tarea, para cuando lleguen a casa, ya van descansadas tanto la mamá como el niño, ya no llegan a hacer tareas y cosas así. Ya hicieron la tarea con la maestra. Hay unas niñas que iban muy atrasados en su escuela, ahí ya los puso al corriente. Y está padre también eso, porque las mamás se sienten también a gusto de ir a trabajar ya con sus niños, sus cuidados y todo.
¿Ustedes también instalan o tienen un equipo de personas que montan en los techos? Porque digo, esa es otra tarea, subirse, amarrar, clavar y todo. Y luego yo fui a Tzatlán, cuando ya está el tejido listo, está enrollado, pesa muchísimo. ¿Cómo le hacen para moverlo?
Sí. Qué bueno que preguntas, porque siempre me reclaman que no los menciono. Entonces, son 6 hombres que están en el equipo de montaje. Para el montaje del andador de 20 de noviembre fue un trabajo mucho más grande y más estudiado, ¿no? Nos acercamos a un estudio de arquitectura y a un de ingeniería civil, y entre los dos nos ayudaron a hacer los soportes. Uh-huh. Entonces ahí fue todavía más gente involucrada para el montaje. Pero generalmente son 5 hombres que están en el equipo de manera temporal, y nos apoyan a ir a los montajes justo para cargar y montar. Van mujeres también, porque hay que coser lo que se despegue, o si es un árbol, pues hay que darle la forma y volver a hilvanar ahí en el lugar del montaje. Pero sí, son parte ya de Cielo Tejido y ya saben hilvanar y acomodar el
tejido. ¿Cuál intervención o cuál tejido, Lorena Velasco, Lorena Ron, ha significado más un desafío mayor para ustedes, o a cuál le tienen más cariño? ¿Alguno que recuerden que digan, este me movió 1000 emociones?
Ay, el del Acron a mí, ¿a ti?
Sí, bueno, el Acron fue un reto, porque es carpeta chica, entonces lleva más trabajo a la hora de unir y y más horas de estar uniéndolo, y el diseño también nos costó trabajo, porque bueno, tratamos de implantar la playera de los jugadores de México, y también que llegara la cultura de la serpiente uniéndose, entrelazándose, y grecas, aztecas. Entonces es muy representativo de México y te llena el corazón cuando lo ves.
Y costó muchos meses hacerlo, o sea, por más que nosotros decíamos, esta semana ya lo acabábamos, y veíamos que no. Y llegabas al taller y era de pared a pared, o sea, verde. Lo colgábamos en lo muro, caía en el muro, todo el piso, y en el siguiente muro, o sea, era un mar verde. Entonces las señoras, estar tejiendo verde es muy cansado, o sea,
claro,
veo el fin, verde y verde y verde, y otro verdecito, y un poquito de negro, pero verde, verde. Fueron muchos meses, y además ya habíamos planeado cómo instalarlo y todo, y después se dieron de baja los que nos iban a ayudar a instalarlos 3 semanas antes. Uf. Entonces yo sufría, no dormía, de que cómo le voy a decir a la señora que todo el trabajo que han estado haciendo, y yo me iba a veces en las tardes a ayudarles también, o sea, de que no. Entonces lo empecé a mover cielo, mar y tierra para que se lograra.
¿Ese del Estadio Akron cuánto tiempo tiene ahí? ¿Cuándo lo instalaron?
Un día antes del primer partido se terminó la instalación, o sea, acaba de hacer.
O sea que va a llegar la selección nacional... ¿Y va a haber este cielo tejido?
Va a llegar los asistentes. Yeah. Esto es para las personas que llegan caminando al estadio. Ahí los recibe el tejido y por ahí caminan. Es como un túnel tejido. Y ya después ven el Akron o el Estadio Guadalajara.
Sí, estamos más pegados al periférico, donde está la estación del tren en periférico.
Ahí en la última
entra
milla.
La gente de la última milla, sí. Donde le llaman el andador Chiva.
Nos encantaría que lo viera la selección, pero
no, pues seguramente alguien les dirá, vengan sí. A ver este trabajo que realizaron el colectivo Cielo Tejido.
Pues sí, nos dimos a la tarea de etiquetarlos y ya llegó a 1,000,000 de vistas. O sea, ya nos vieron, ya nos reetiquetaron ellos mismos, pero pues de ahí a que vayan está difícil por la concentración, sí, claro. Y sus itinerarios.
Pero hicimos el intento.
Muy bien.
Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos.
Bueno, pues bien, pues esta entrevista nos hace reflexionar que el trabajo de los artesanos y artistas no se regatea, no se le olvide. Son muchas manos involucradas, sí. Mucho personal. Me consta, he estado en Zatlán, sé lo que implica, las he visto tejer ahí en el taller. Es un trabajo de muchos días, de muchos meses, y además es de lo que se mantienen las familias. Así que sea más consciente cuando pida un trabajo. Se ve muy bonito, claro, luce muchísimo, usted va a quedar bien. Pues de ese tamaño responda con la cartera.
Así es.
Eso es lo que quisiéramos.
Así es, y más como lo comentábamos hace rato, ¿no? Nuestro sueño es que se logre hacer algo más formal empresarialmente, que todos tengan todas las prestaciones, seguro, de gastos médicos también, porque lo vemos como una necesidad entre las tejedoras, ¿no? O sea, es difícil trasladarse hasta Guadalajara para venir al hospital cuando lo requieren, entonces que tengan una mejor atención médica a través del trabajo sería muy bonito.
¿Hay mujeres solas, esposas de migrantes, que son cabeza de familia en ese grupo?
Sí, sí, sí hay. Y hay, pues de todo. Hay abuelitas solas, hay...
Madres buscadoras.
Madres buscadoras, desgraciadamente. Uh-huh. Y, pues tratamos de ayudarlos pues en lo que se pueda, ¿verdad? Y estar con ellas. Y la unión las hace no sentirse solas.
Sí, acompañadas.
Muy bien. Pues algo más que deseen agregar, algún mensaje a sus propias compañeras tejedoras que sigan este esfuerzo hasta que este proyecto crezca y no tenga límites.
Sí, pues estamos muy orgullosas de cada una de las tejedoras que ha puesto su tiempo y esfuerzo en cada puntada. Y que la colectividad que se muestra en cada una de las piezas se contagie, ¿no? O sea, nosotros no lograríamos ni una sola intervención si no fuera por un trabajo colectivo y por la pasión que ponemos todas. Y ojalá que así se vaya replicando en otros proyectos del mundo.
Les felicita Araceli Carrillo, también les saluda Carlos Hernández, dice gran entrevista, la señora Lulú, y bueno, pues el auditorio está reaccionando a su trabajo, muchas gracias.
También María García, y por aquí tengo algunas otras llamadas que se van a quedar pendientes, y bueno, que sepan que nos sentimos muy orgullosas de ustedes, ojalá que este proyecto sea eterno, y bueno, y que cada pieza que ustedes elaboran sea vista, reconocida y bien pagada por la gente, ¿no?
Claro que sí.
Muchísimas gracias a ustedes y a su audiencia, a la que no ha ido, por favor, vaya, no se pierdan esta belleza que está en Zapopan. Los esperamos.
Muchísimas
Síganos
gracias.
En las redes, sí. En Instagram, ¿cómo? Cielo Tejido AC, y en Facebook, Cielo Tejido.
Muy bien. Lorena Arrón y Lorena Velasco, muchísimas gracias por su visita.
Gracias por invitarnos.
Gracias, muy buenos días. Nos vamos.
Hasta mañana.